En directo con Ana Francisca Vega.
Bueno, ayer en la conferencia vespertina de salud a las 7 de la tarde se informó que 6 estados de la República Mexicana llevan un descenso durante 3 semanas o más, de hecho, por supuesto un descenso de casos de COVID-19. Estos estados son Baja California, Chiapas, el Estado de México, Sinaloa, Sonora y Oaxaca. Lo que no se dijo en la conferencia vespertina de salud es que, pues, precisamente se han estado disminuyendo el número de pruebas de estos estados y además las positividades, es decir, el porcentaje, digamos, de personas que resultan positivas dado que se les hace la prueba, pues se han elevado muchísimo también, y esto provoca evidentemente que, pues, a la vista o a la narrativa oficial, pues se le pueda efectivamente decir que hay menos casos o que se están presentando menos casos, y pues ya sabemos todo el asunto de la pandemia domada, etcétera, etcétera. En fin, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a platicar con Arturo Erdeli, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, con quien ya hemos platicado en varias ocasiones y ustedes lo conocen muy bien. Arturo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Ana Francisca, buenas tardes, a tus órdenes.
Pues esto, Arturo, que pues la narrativa parece acomodarse, digamos, a lo mejor para ellos, que es un tema de está bajando la pandemia en algunos estados, y lo que tú descubres a través del análisis de datos oficiales es que, pues, no es que esté bajando, o no sabemos, es que simple y sencillamente se están haciendo una menor cantidad de pruebas, ¿no?
Sí, más bien es un no sabemos, porque cuando se hacen tan pocas pruebas, pues la disminución de pruebas puede orientar, digamos, la tendencia, pues, también hacia abajo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se debe hacer un número de pruebas suficiente para que la positividad ande entre 3% y 12%, cuando mucho, ¿no? Digo esto en relación porque el subsecretario de Salud muchas veces ha preguntado ¿cuántas pruebas? Todo el mundo dice que hacemos pocas pruebas, pero ¿cuántas hay que hacer? ¿10 millones? ¿129 millones? No, se tienen que hacer las suficientes para lograr que la positividad esté entre 3% y 12%, como lo ha establecido la propia Organización Mundial de la Salud. México trae niveles de positividad a nivel nacional de 50%, es muchísimo. Entonces, esto es lo que ocasiona, entre otras cosas, este tipo de distorsiones, y de que, bueno, pues, con una positividad tan alta, a la hora que nos dicen, pues, están bajando los casos positivos, digo, bueno, pues sí, pero también están bajando el número de pruebas, entonces ya no sé si es realmente porque hay un descenso en el contagio o porque es el descenso en el número de pruebas dada la positividad tan elevada.
Uh-huh. Es que ese es justamente el punto, ¿no? Y el hecho de que se asuma como la narrativa oficial, pues manda un mensaje de relajamiento también, Arturo, que es un poco lo que hemos estado viendo los últimos meses, ¿no? Como una sistemática intención de decir, pues ya estamos saliendo de esto. ¿Cuántas veces lo ha dicho el propio subsecretario? Muchas, ¿no?
Pero eso termina jugando en contra, porque si se da un relajamiento antes de tiempo, pues van a repuntar los contagios, y aunque no salgan las pruebas, no se contabilicen, la gente se va a enfermar y se va a morir. Y entonces, digamos, la cuenta de las defunciones pues va a continuar al alza, ¿no? Digamos, si de momento no quedan en las cifras de la Secretaría de Salud, pues van a seguir por otro lado. De hecho, ya han estado saliendo algunos estudios independientes que empiezan a ver cuál es el nivel de exceso de mortalidad que hay en México por otras vías. O sea, digamos, no hay escapatoria, no tendría sentido, yo no debería sentir a una intención de manejarlo de esa forma, ¿no? Simplemente, pues, es una estrategia que se adoptó desde el principio de hacer pocas pruebas, o ahora quizás hasta menos pruebas, no sé con qué intención, no me gustaría juzgarlo, pero no veo el beneficio de hacerlo, pues.
La Ciudad de México se está comportando distinto, ¿no?
Creo que fue de las primeras entidades, sí, fue la primera entidad en la que pasó de una tendencia creciente de casos a una estabilización, ¿no? Pero luego se quedaron estacionados en 2000 pruebas diarias aproximadamente. Así y es. Luego la jefe de gobierno anunció que iban a aumentar el número de pruebas, lo cual me pareció muy, muy bueno, que iban a aumentar hasta 3.500, y bueno, ella ya promueve el uso de cubrebocas de manera muy muy activa, que eso también es un buen mensaje. Parecía que eso iba todavía a ayudar a bajar los casos. Sin embargo, no llegaron a esa meta de 3.500 pruebas diarias. Si acaso cruzaron unos pocos días los 3.000 pruebas diarias y luego ya bajaron otra vez a como a 2.500. Entonces, como que se desinfló esa idea de hacer más pruebas, como se había anunciado, y eso ha provocado que entonces la Ciudad de México se quede estacionada en una meseta, ¿no? De hecho, ya mejor el Estado de México, que no andaba tan bien como la Ciudad de México, mejor el Estado de México ya muestra una tendencia descendente, lenta, pero descendente en nuevos casos contagiados, sin disminuir sustancialmente su número de pruebas, ¿no? En cambio, la Ciudad de México, pues ya como que se estacionó, ¿no? Porque ha estado oscilando desde que se reabre tantito, ven que aumenta el contagio, las hospitalizaciones, entonces restringen otra vez. Entonces, pero no nos la podemos pasar en esa meseta demasiado tiempo, porque entonces nos puede agarrar algún rebrote, ¿no?
Y además, con base en lo que nos estás diciendo, Arturo, el tema de definir a priori cuántos números de pruebas se van a hacer sin que el número esté determinado por pues las tasas de positividad no tiene tampoco mucho sentido. O sea, es decir, vamos a hacer 3.500 pruebas, qué bueno. El problema es que quizás se necesitan, no sé si 3.500 o 6.500 o 8.500 para que efectivamente baje el nivel de positividad, ¿no?
Pues vean, no hay una fórmula como tal, pero sí fue notorio. Exacto. Digamos, cuando la Ciudad de México pasó de 2.000 pruebas diarias en promedio a 3.000, pues sí se bajó la positividad, digamos, a niveles como del 30 y pico%, ¿no? Cuando la nacional andaba ahí en 50%, entonces ahí se ve el beneficio y decir, bueno, podemos continuar aumentando el número de pruebas hasta que veamos que la positividad ya está pues en niveles aceptables de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
Ahora, lo que haces tú también, Arturo, que lo vi muy interesante, es el tema de las proyecciones del número de muertes confirmadas por COVID-19 con base en cifras oficiales de la Secretaría de Salud y las distintas instituciones académicas, digamos, que están alrededor del mundo haciendo un análisis serio o académicos en lo particular sobre con estas cifras, digamos. Y ahí, pues, tú dices que vamos a llegar a los 95.000 para diciembre y hay distintas proyecciones, ¿no?
Así es, bueno, hay distintas, no hay un modelo único, ¿no?, para hacer esto, pero sí me llamó la atención que por caminos distintos, entidades distintas, pues llegan a números similares a los que yo llego. Yo hago un análisis de la tendencia y digo, bueno, con la tendencia como va y de continuar como va, pues hasta dónde llegaríamos, y con base en eso yo trato de hacer una proyección, ¿no?, que puede cambiar mucho de una semana a otra, pero bueno, con lo que hay hasta el momento, pues así se ve. Y luego lo compare pues con las proyecciones que hace el Institute for Health Metrics Evaluation en la Universidad de Washington, con el laboratorio de Machine Learning de la UCLA, contra lo que hace Yu Yang Gu, que es un destacado egresado del MIT. Y bueno, pues veo que llegamos más o menos a cifras similares. Entonces, cuando por distintos caminos se llega a cifras similares, bueno, pues eso te da confianza de que, bueno, es una proyección que bien podría darse. Obviamente los cuatro proyecciones, aunque por caminos distintos, pues estamos usando la misma información, ¿no? Pero bueno, con lo que se ve hasta el momento y con las cifras oficiales, pues sí podemos cerrar el año 2020 con aproximadamente 100.000 defunciones por COVID-19 en México. Entonces, si andamos en las 52.000, pues muy es irreparable, digamos, lo de las 52.000 fallecimientos, pero todavía hay 48.000 que, de no haber un cambio en la estrategia, de continuar la tendencia como va y la estrategia como va, pues vienen otros 48.000, 50.000 más, ¿no?, que bien podrían evitarse si hubiera un cambio más radical en la estrategia, con cosas que ya se ha ido viendo que dan un resultado, que es el uso generalizado de mascarillas por parte de la población. Pero para lograr eso, pues se requiere que el micrófono más grande de este país lo diga, y ese micrófono está en Palacio Nacional. Entonces, mientras el titular del Ejecutivo y la máxima autoridad de salud no ve ese mensaje contundente a la población, pues digo, los demás vamos a seguir haciendo el esfuerzo de promoverlo, pero no tenemos el mismo impacto y no va a tener el mismo beneficio.
que además, Arturo, un poco lo conversaba hace ratito con el doctor Cingolani de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, el hecho de que haya mensajes tan contradictorios en México y en Estados Unidos también está sucediendo, es decir, si puedes quédate en casa, pero ya estamos reabriendo los cines, ¿no? Usa la mascarilla, pero pues en realidad no es tan efectiva, porque mira, aquí hay una fuerza moral. El hecho de que todo el tiempo la población esté recibiendo mensajes muy contradictorios y la falta de certeza de un mensaje único, sin complicaciones, digamos, para seguir, digamos, la instrucción, termina por hacer de la estrategia, pues una estrategia que cada quien puede personalizar a su medida, ¿no? Si a uno le gusta el cubrebocas, pues lo usa. Si a uno le parece bien lavarse las manos, sí, o quedarse en casa o ir al cine. Y eso es lo que, pues es uno de los factores que comparten varios de los países que están en los primeros lugares de muertes, como Estados Unidos, México y Brasil.
Sí, desafortunadamente se ha politizado su uso, se ha visto como un símbolo de una u otra forma de pensar, y pues eso ha dañado esta posibilidad que es sencilla, que es barata, que es accesible, porque pues estar pensando a lo mejor en tener ventiladores para todos, pues eso es caro, es tardado, o estar esperando que se desarrolle una vacuna, pero digo, un pedazo de tela en la boca, que puede ayudar mucho y que gran parte de la población puede tener acceso a ella, o que el mismo gobierno podría hacer distribuciones de ello a un costo no muy elevado, pues ese sería una solución que está al alcance de la mano, que podría implementarse, que podría impulsarse mucho más y lograr que fallen estos pronósticos que tenemos de que podemos llegar a 100,000 fallecimientos por coronavirus en México en el año 2020.
Uh-huh. Oye, finalmente, Arturo, rapidísimo, ¿qué información faltaría para que pudiéramos verificar que efectivamente están, la estrategia del gobierno federal en el caso de estos estados es hacer menos pruebas y tratar de, digamos, modificar la narrativa, la conversación?
Insisto, yo no veo la utilidad de hacer eso, ¿no? O sea, digamos,
pues no, pero...
si tenía una estrategia, de pocas pruebas, pero ya se había logrado dentro de nuestras posibilidades o lo que se había planeado, llegar a cierto nivel de número de pruebas, pues por lo menos mantenerlo, ¿no? No disminuirlo, ¿no? Digamos, ya se tenía cierta capacidad de hacer pruebas, pues continuarla y ampliarla y no ser tan restrictivos, porque estaba yo, por ejemplo, revisando, ¿no? De todos los casos, de los 480,000 casos positivos que se han detectado en México desde el inicio de la pandemia, estaba viendo que aproximadamente el 27% han requerido hospitalización, y luego nos fijamos en ese 27% y han fallecido el 36.3%. Entonces, tenemos una tasa de letalidad hospitalaria elevadísima, ¿no? Prácticamente uno de cada tres hospitalizados por COVID ha estado falleciendo. Entonces, si ya teníamos cierta capacidad de hacer pruebas, pues no ser tan estrictos y no estar reservando nada más para los casos más graves, que pues uno de cada tres está llegando a morir al hospital, sino pues bajar un poquito el criterio, y si de verdad ya hay menos contagios, pues también le toman seguir haciendo más pruebas a quizás a gente que no esté tan grave, pero que se le pueda controlar desde antes, porque si no, a la gente se le diagnostica que tiene un COVID leve, váyase a su casa, y luego regresan ya que están graves, y pues a morir uno de cada tres.
Bueno, pues ahí está. Vamos a continuar muy pendientes, por supuesto, de este tema. Te agradezco por lo pronto, Arturo.
Encantada, Ana Francisca.
Un abrazo. Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM. Lo pueden seguir en @ArturoErdely.
En directo con Ana Francisca Vega.